Es decir, estamos completamente en esta vida para superar pruebas. No hay una prueba que venga que no pueda ser superada. Es decir, todas las pruebas son a tu medida.
Pasión Taekwondo 175, parte 2. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Pasión Taekwondo, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, el arte marcial de los golpes y de las patadas, el arte marcial coreano, el Taekwondo. Bien, hoy les traigo la segunda parte de la entrevista con Hessler Viera. El profesor Hessler fue el primer campeón del mundo de Taekwondo de Cuba. Y bueno, en esta segunda parte de la entrevista, seguramente ya escuchaste la primera en la que hablamos más de su carrera. Ahora nos cuenta sobre su llegada a México, cómo fue creciendo su escuela, las dificultades a las que enfrentó al llegar a México y cómo llegó a superarlas. También hablamos sobre algunas áreas de oportunidad en las que el profesor de Taekwondo puede crecer, algunas áreas que muchas veces no se tocan en algunos cursos a los que asistimos como profesores de Taekwondo. Platicamos también un poco sobre gestión del tiempo, cómo administra el profesor Hessler su tiempo. Nuevamente te recomiendo muchísimo la entrevista y si te sirvió de ayuda, te pido por favor si la compartes con alguien a quien le puede ayudar. Si te gustó, igual que nos regales una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, nos sigas en Spotify. Eso nos ayuda mucho a que podamos continuar haciendo entrevistas y a que la experiencia de profesores como el maestro Hessler ayuden a muchas más personas. Muy bien, también te recomiendo la versión en inglés del podcast, Taekwondo Passion, la puedes encontrar igual en las diferentes plataformas. Bien, pues ya no le damos más vueltas. Vamos a esta segunda parte de la entrevista. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. Una cosa más antes de ir a la entrevista. La siguiente semana, siguiente episodio, sale en miércoles nuevamente y tendremos a un clasificado a las Olimpiadas de Tokio. Ahora sí, disfruta la entrevista. Hasta luego. Durante tu temporada desde el Mundial o un poco antes que ya estabas en la élite del mundo, ¿ya por tu cabeza ya empezaba a rondar la idea de dedicarte a enseñar, a ser entrenador? ¿O cómo se dio eso?
Realmente, yo estudié para ser posteriormente a mi retiro entrenador, dedicarme a la enseñanza, ¿no? Yo estudié licenciatura en cultura física, deportes y recreación, y lógicamente toda la experiencia que vives a lo largo de las preparaciones, de todo lo que aprendes también, de todos tus entrenadores, en tu formación, en tu etapa como competidor, te ayuda, ¿no? Te ayuda de una gran manera, porque al final la práctica, claro, es muy importante, y aprender de grandes entrenadores era algo que me estaba aportando muchísimo a la par de que llevaba los estudios. Mi idea era, después de los Juegos Olímpicos, mi sueño era ganar una Olimpiada, era seguir, ¿no?, con otro ciclo olímpico más. Estaba muy, muy chico, tenía 23 años, pero se dieron diferentes circunstancias en la que tuve que tomar decisiones muy fuertes. En este ciclo olímpico que yo hice, que culminó en Beijing 2008, me enamoré, me enamoré de Iridia, que es mi esposa. Nos conocimos en el 2003, nos hicimos novio en el 2007, y después de un año y unos meses nos casamos. Nos casamos en septiembre del 2008, después de los Juegos Olímpicos. Y por la cuestión política que vive Cuba, a mí me propusieron que no me casara. Se metieron en mi vida personal también, todo por cuestión política, ¿no? Entonces me dijeron que no era conveniente que me casara con una extranjera, que si de ser así ya no iban a contar conmigo. Yo no entendía, realmente yo no entendía. Yo era el capitán de la selección. Hacía 2, 3 años era el capitán de la selección nacional de Cuba. No entendía por qué estaba mal que yo decidiera casarme, que yo decidiera ser mi familia, ¿no? Entonces, eso fue antes de casarme, todo ese problema, toda esa situación que la verdad me desilusionó muchísimo. Entonces, me propusieron todas esas cuestiones, a la cual lógicamente yo no accedí. Estuve ahí también en pláticas con un nuevo presidente de la Federación de Taekwondo de Cuba, buscando respuestas, ¿no? Que me dieran garantía de que yo contaba para ellos en el siguiente ciclo. Entonces, no me dieron confianza. Yo creo que ni tampoco sabían por qué. Yo creo que eso eran decisiones muchos más arriba que le decían a ellos, ¿no? Le decían, no, pues, porque yo lo hice públicamente, ¿no? Yo también anuncié en la prensa que abiertamente que después de los Juegos Olímpicos me iba a casar y demás, ¿no? Terminar los Juegos Olímpicos, se viene esta situación inesperada en mi vida y que me desilusionó muchísimo. Entonces, me casé y no veía ningún apoyo, de verdad nadie me apoyó. Mi entrenador solamente recuerdo que me dijo, si te casas es posible que no salgas más a ninguna competencia internacional. Entonces fueron así momentos difíciles, momentos muy difíciles. Y decidí, después de un mes de casado, un mes y medio, 2 meses, decidí pedir mi baja de la selección nacional. Recuerdo que me presenté al gimnasio y fui directo ahí a la oficina de los entrenadores y pedí mi baja. Le expliqué los motivos. Ellos como que no querían aceptarlo, ¿no? Que lo pensara, pero realmente no veía ese apoyo a la decisión que yo había tomado. Mi idea era seguir otro ciclo olímpico, pero realmente no pudo ser así. Y pedí mi baja de la selección. Iridia estuvo ya un tiempo allá en Cuba conmigo. Sin embargo, la situación allá era un poco complicada porque es muy difícil que un extranjero consiga trabajo allá, ¿no? Y también la situación económica y demás, ¿no? Entonces decidimos venirnos a vivir a México. Ya también estábamos en espera de nuestra primera hija. Iridia se viene y yo empiezo a hacer todos mis trámites para poder venirme para acá y me pusieron muchísimos candados, muchísimas trabas, que fueron meses muy muy estresantes, muy difíciles. Bueno, yo llegué aquí a México, creo que 7 días antes de que naciera Dacha, mi primera hija, por toda la situación. Me pasé como 6, 7 meses para que me dejaran salir de Cuba a venir acá a México. Entonces llegué aquí a México muy muy desilusionado. Realmente yo había representado a mi país y lo sentí así muy dignamente en todos los aspectos y eso me desilusionó muchísimo. Entonces no quería saber ya mucho de la competencia, no quería saber mucho de taekwondo, hasta que después que nace mi hija, como que fue un impulso, ¿no? Un impulso muy, muy grato, creo que son de los motores que un ser humano tiene como persona en la vida, ¿no? Sus hijos. Entonces eso como que me volvió a animar, me volvió a revivir y empecé a buscar la opción de poder tener una escuela con la idea de enseñar, de transmitir todo lo que hacemos, todo lo que conocemos y también poder entrenar. Entonces abrimos la academia en el 2010, abrimos la academia aquí en Querétaro y desde ese entonces estamos dedicándonos a la enseñanza, a compartir nuestras experiencias, a poder aportar un poquito en el desarrollo deportivo de los niños y jóvenes. Por ahí estuvimos también la idea de regresar a competir. De hecho, lo hicimos porque quería yo, como no me tocó la parte del peto electrónico, de hecho el 2008 fue la última competencia con petos normales, ya después se vino, los demás mundiales fueron ya con petos electrónicos. Quería yo entender los petos, quería yo estar actualizado en el nuevo sistema en el que estaba involucrado el taekwondo. Y qué mejor manera de vivirlo tú, ¿no? De experimentarlo. Yo creo que esa era la mejor manera de entenderlo. Entonces nos pusimos a entrenar dos veces al día, entrenábamos en la mañana, entrenábamos un poquito en la tarde y empezamos a competir. Competimos aquí en el Abierto Panamericano, competimos en el Open de Costa Rica, competimos en el US Open y estuvimos en un campamento ahí en La Loma con diferentes selecciones internacionales. Y la verdad fue una experiencia muy, muy buena. Cumplimos con el objetivo que queríamos. Sin embargo, dedicarse ya al 100% otra vez a la competencia era una decisión difícil, porque ya teníamos nuestra asociación, ya teníamos una academia ya bien ya formada, teníamos muchos alumnos. Entonces era dedicarse una cosa a la otra, porque sí entendíamos que dedicarse a las dos no iba a funcionar, porque cuando uno compite a ese nivel, necesita dedicarle todo el tiempo a eso. Y entonces, al final decidimos continuar con la enseñanza.
Muy bien, ¿y nos pudieras platicar un poquito sobre tu trabajo en tu academia y en tu asociación?
Claro, con mucho gusto. Lo primero que dentro del plan que teníamos y como academia y también de manera particular, era un poquito cambiar la mentalidad de todos los atletas que llegaban y que veíamos con interés, que veíamos con compromiso de su familia, de tomar el taekwondo como una filosofía de vida. Entonces, todos esos atletas que nosotros veíamos y todas esas familias que veíamos con mucho interés, lo que hacíamos era invitarlos a, hicimos una selección de diferentes cintas aparte para preparar un poquito a esos niños que estaban interesados para la parte competitiva. Los niños, y no solo los niños, yo creo que nosotros como seres humanos muchas veces no sabemos valorar. Muchas veces, o la mayoría de las veces, es como una adicción al reconocimiento. Hay que aplaudir todo porque si no el niño se desmotiva. Creemos que el reconocimiento es sinónimo de motivación. Y realmente nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos el reconocimiento como algo que también puede dañar el crecimiento del atleta. Entonces empezamos a cambiar ahí un poquito la mentalidad. En nuestro sistema está mucho la parte educativa. En cada sesión de entrenamiento tratamos de cumplir un objetivo educativo que lo forme y que le sirva como herramienta para su vida. Entonces siempre tenemos planificado ese punto dentro de las clases. Lo hacemos a través de charlas, a través de vivencias de los mismos niños, también de dudas que puedan tener los padres. Todo eso lo tomamos como herramienta para poder desarrollar ese punto educativo que tenemos nosotros dentro de las sesiones. Y sobre todo nos enfocamos mucho en la formación técnica de los atletas, ¿no? Nos enfocamos mucho en eso, le dedicamos mucho tiempo a eso. También siento que una característica importante dentro de nuestro sistema es el desarrollo de la capacidad física, de la flexibilidad. Para nosotros y para mí en particular, creo que es algo muy, muy importante. Y lógicamente, un poquito mezclando, ¿no? Y adaptándome también a la cultura de México, sin perder mi origen, sin perder también mis principios, mi mentalidad que me formé allá en Cuba. Eso lo fui adaptando a la de acá y creo que funcionó muchísimo. Por ejemplo, el hecho de no dejar que el atleta haga lo que él cree que está bien. O que el atleta se esfuerce lo que él piensa que está bien. Nosotros siempre buscábamos más. Es decir, si el atleta bajaba el split hasta cierto punto y ahí ya se quedaba y decía que ya no podía más, nosotros le decíamos que sí podía más. Entonces buscamos herramientas que le permitieran a él saber y creer que puede mejorar lo que él piensa que ya no se puede, ¿no? Que ya dio su máximo. Entonces siempre íbamos por más, siempre íbamos por más, poquito a poquito, con mucha mucha retroalimentación, con muchas palabras. Nosotros creemos que las palabras son muy poderosas. De hecho, con la palabra se creó el mundo. Entonces, creemos que las palabras son muy importantes y buscamos enfocarnos mucho en la parte lógicamente positiva, ¿no? De que si el niño siempre pensaba negativo, no, no puedo, no lo voy a lograr, no, no, hoy no tengo mucha tarea, hoy no vine porque nosotros buscábamos, nosotros le hablábamos con los padres, le decíamos la importancia que también tiene la actividad física. Hicimos ahí un trabajo muy paciente, porque sí, eso sí, hay que tener mucha, mucha paciencia, y poquito a poquito fueron entendiendo. Y eso creo que nos dio muchos resultados. Y lo otro también es tratar de todo lo que hagas, por muy simple, todo es importante. Realmente todo, todo cuenta, cada día cuenta, cada palabra que digas, cada contenido que pongas en las clases, todo, 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 todo cuenta, porque cuando todo eso se acumula se vuelve muy poderoso. Entonces creemos y somos de la idea de eso, ¿no? Tenemos que entregar la vida, tenemos que entregar nuestra alma, tenemos que apasionarnos en cada clase que tengamos, y así es como enfrentamos el día a día, ¿no? Cada vez que entramos al gimnasio, meditamos. Nosotros como profesores tratamos de dejar a un lado todo lo que corresponde a la vida de un ser humano y concentrarnos solamente en lo que tenemos que hacer. Entonces es ya como algo que se volvió una rutina, ¿no? Antes de entrar al Doyan, nosotros meditamos y tratamos de alejar todos los pensamientos, todos los problemas de la vida cotidiana, y concentrarnos en dar lo mejor. Así tiene que ser, cada día tiene que ser la mejor clase que des. Y eso yo creo que también los alumnos se fueron familiarizando con eso y se fueron también identificando con esos principios y también se los fuimos inculcando.
Entonces, a pesar de que eras campeón del mundo y de toda tu trayectoria, de alguna manera en un principio tuviste que ejercer esa labor de convencimiento. O sea, no porque fueras campeón del mundo ya te llevaban a los niños y te decían, aquí lo tiene, profe, 3 veces al día, todos los días. ¿Cómo hacías para convencer a los padres de que, bueno, sí, la tarea es importante, pero también el taekwondo?
No, no, fíjate que fue difícil, fue muy difícil el poder hacer crecer una escuela de taekwondo requiere de la unión de muchos detalles. Puede ser no campeón mundial, puede ser 3 veces campeón mundial, campeón olímpico, que si no tienes otros puntos, no va a funcionar. A lo que voy es el entrenador o el profesor hace la escuela. El nombre o los logros que uno como entrenador, que hay muchos entrenadores que han tenido muchos logros como competidor, puede influir un poquito. Pero realmente lo que realmente impacta e influye es en la acción, es en lo que haces en el día a día, es cómo te entregas, es cómo te esfuerzas. Es decir, no puede haber, no hay un entrenador exitoso que llegue a un dojang, hablando específicamente de Taekwondo, se sienta y se pone a mandar, a dirigir la sesión. Un entrenador tiene que estar, forma parte del equipo, y si forma parte del equipo, tiene que estar sudando, tiene que estar moviéndose, tiene que quedarse sin voz dentro de la clase, tiene que ser muy, muy directivo, tiene que estar en constante acercamiento con el atleta, y tiene que reunir muchas características para que pueda tener éxito. Y no solo eso, hay mucho más. Está la parte administrativa, está la parte psicológica, empresarial, que también es muy importante para saber vender. El marketing también es, con todo esto, las redes sociales, ha jugado un papel importante en el éxito de cada negocio. Todo, la higiene es sumamente importante. No solo la higiene de tu negocio, sino la higiene personal es también sumamente, sumamente importante. Y algo también muy importante son las relaciones personales. El saber aprender constantemente de todos los padres de familia, de todos los atletas y de todas las personas involucradas en el crecimiento de tu negocio. Si tú no sabes relacionarte con todas las personas que te rodean en tu entorno en cuestión empresarial, vas a fracasar de una manera o de otra, ¿no? Entonces son muchos detalles. En la cuestión de convencimiento que me preguntabas también, yo creo que un punto importante que a nosotros nos ha servido y nos ayudó muchísimo a poder convencer y de cierta manera poder hacer entender, sobre todo, más que convencer a los padres de familia y a los alumnos, es que el tiempo es más importante que todo lo que tengas en cuestión material. ¿A qué me refiero con esto? En saber distribuir bien tu tiempo y en saber cuidarlo y valorarlo. Muchas veces tuvimos muchas pláticas al inicio, porque faltaban los niños porque no tenían, no tenían tiempo, ¿no? No tenían tiempo, no le dio tiempo. Y era algo que, y sobre todo los viernes faltaban muchísimo. No sé por qué, pero los viernes era, yo no me lo podía entender, yo no lo, porque me decían, no, es que, y me decían, buen fin de semana. Y yo, ¿cómo que buen fin de semana si estamos en viernes? Entonces, para mí siempre en Cuba el fin de semana era el sábado y el domingo, ¿no? Pero aquí, desde como que el viernes ya empieza el fin de semana. Entonces era algo que yo no tampoco entendía bien, y entonces tuve que ir también a conociendo más la cultura mexicana, adaptándome también y aprender sobre todo. Es algo que también tuve que hacer mucho, adaptarme y aprender la cultura para poder entender y poder yo hacer entender, ¿no? Entonces empecé a dosificar los tiempos de entrenamiento en segundos. Yo no le decía, la clase va a durar 1 hora, la clase va a durar 60 minutos o 120 minutos. Yo empecé a buscar ahí estrategias que influenciaran un poquito en la mentalidad, ¿no? Entonces la planificaba en segundos. Le decía, no, la clase va a durar tantos segundos, la clase va a durar 100 y tantos segundos, 1000 segundos. Entonces lo empecé a planificar en segundos. Teníamos, porque yo les traté de inculcar que cada segundo era importante. Y empezamos a hacer sumas, le empecé a decir cuántos, sobre todo me enfoqué mucho en el tiempo. Le empecé a hacerle ver cuántos minutos tenía una semana, cuántas horas tenía una semana, y de tantas horas que tenía la semana, cuántas horas ellos le dedicaban solamente al taekwondo. Y lo dividimos en por ciento, se los explicamos, y fue como hacerlos conscientes de que sí tenían mucho tiempo para hacer todo, lo único es que no querían hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que buscamos los detalles, realmente buscamos los detalles, eso es un ejemplo que te pongo, fueron mucho, mucho trabajo de eso. Ahorita, después, siempre es difícil al inicio. Ya después, con el mismo ejemplo y la misma mentalidad que ya se fue formando en los atletas primeros, en las familias que fueron los primeros en concientizar, en creer, ya después, solito ya, como lo veían como ejemplo, a esos niños que competían y que estaban sobresaliendo y que empezaron desde los 5 años, desde los 3 años, y que ahorita eran campeones nacionales y demás, esos ya fueron después el ejemplo y fue más fácil después, ¿no? Con todos los demás. Sin embargo, hay un punto en el que casi la mayoría de las personas, de una manera u de otra, caemos y que tenemos que estar muy, muy, muy alerta de eso. Y es la comodidad. Es el conformismo, es el que, bueno, voy a luchar mucho, voy a esforzarme mucho porque nada más tengo 20 alumnos. Pero cuando llegas a 80 alumnos, uno dice, ah, ya llegué a 80, bueno, ya está bien, así está bien. Y se empiezan a relajar, se empiezan a conformar los profesores, y es algo que nosotros cuidamos mucho eso. Nosotros cuidamos mucho eso, nosotros siempre estamos alerta a cuando nos sentimos cómodos. Cuando empezamos a sentirnos cómodos, algo está mal. Eso siempre es lo que pensamos y es siempre lo que decimos. Y tratamos de estar muy, muy al pendiente de eso porque es ahí donde empiezan los errores, ¿no? Entonces tratamos de siempre estar en situaciones difíciles, de siempre ver qué podemos mejorar, de siempre ver qué podemos anexar, qué podemos implementar nuevo. Estamos también mucho a los detalles de todas las personas que nos rodean, no vemos a nadie como competencia, sino como superación. Tratamos de aprender de todos, buscamos, cada vez que vamos, tenemos la posibilidad, la oportunidad de ir a algún examen que nos invitan, tratar de ver las cosas positivas de cada institución, de cada profe, para nosotros poder crecer. Yo creo que el crecimiento solamente está en el detalle, está en en los demás. Realmente el crecimiento está en las demás personas. Si nosotros no estamos al pendiente de lo positivo de cada quien, nunca vamos a crecer, nos vamos a estancar.
Bueno, por todo lo que me dices, está claro que pues has aprendido, has mejorado toda la parte administrativa de las relaciones interpersonales. ¿Cómo es que lo has hecho? ¿Has buscado capacitarte de alguna manera o crees que tu experiencia como atleta, como alguien que, por ejemplo, un mismo atleta, pues no, como dices, no puede entrar en una situación de confort, ¿no? Entonces, ¿crees que, claro, que esa experiencia de vida te ha ayudado a llevar tu escuela, a llevar la administración, o aparte te has capacitado de alguna manera en esa parte administrativa, empresarial?
Mira, yo creo que la preparación del ser humano en cualquier área de la vida está en la lectura. Yo creo que es no vas a encontrar mayor capacitación que la lectura. ¿Por qué digo esto? Es muy importante compartir, es muy importante la retroalimentación, sin duda, pero no hay nada mejor que ir tú mismo a la fuente, tú mismo leerla, tú mismo buscar el entendimiento y después aplicarlo. Porque ahí hay un mayor esfuerzo, que si viene alguien y te lo explica, ¿no? Eso te ayuda, lógicamente es necesario, yo no digo que no. Pero muchas veces uno se queda solamente en esa comodidad, en el que voy, me explican y ya yo no busco más, ya yo no me esfuerzo más, ya yo no investigo más, porque es hasta ahí nada más. Y eso es lo que pasa muchas veces con los cursos de capacitación, los diplomados, las pláticas, etcétera, ¿no? En el que uno va, le presentan algo, se lo explican desde la experiencia y desde el esfuerzo del ponente, lógicamente, pero tú te quedas ahí, ¿no? Entonces ahí hay una limitante. Ya no buscas más, ya te conformas con la explicación que te dio el ponente. Y ya no profundizas más. Yo creo que la profundización de las cosas es lo que te da mayor sabiduría, mayor conocimiento, ¿no? Entonces yo lo que creo que hay que profundizar siempre en todas las cosas. Nosotros muchas veces nos quedamos en el salto, por ejemplo, es bueno para el desarrollo de la fuerza explosiva, pero bueno, ¿qué implica el salto? ¿Cuántos músculos funcionan? ¿Y cuántos músculos se ven involucrados en ese pequeño movimiento biomecánico del ejercicio? Y la patada, por ejemplo, la pitch agi, ¿cómo puedo hacerla mejor? ¿Cómo puedo llegar más rápido al punto de impacto? Buscarle siempre la profundidad de cada detalle, de cada cosa que hagas. Yo creo que es lo que te va a dar más rápido el entendimiento de todas las cosas que haces. A mí, lógicamente, he estado en muchos cursos de capacitación. Me gusta mucho la parte de la mercadotecnia. He estado en cursos de ese tema. La parte psicológica también es sumamente importante. Un entrenador tiene que dominar muchos puntos de la psicología. Un entrenador tiene que también ser un motivador. Es algo también imprescindible. Pero yo creo que algo que cambió mi vida y que me ha dado muchísima sabiduría y que todo, es decir, no he aprendido más para lo que yo hago que de la Biblia. Yo creo que el estudio, no la creencia, la creencia es una cosa y el estudio es otra cosa. Tú puedes creer en un Dios y eso está bien. Pero si tú no conoces, vas a estar limitado. Hay muchas personas en el mundo que creen ciegamente, pero que no conocen en lo que creen. Y ahí es donde empieza un poquito la limitante, ¿no? Entonces, no es creer, porque de hecho el poder tener fe necesitas conocer. Si no conoces la fe, la fe va a ser va a ser chiquita, ¿no? En ese sentido, aunque tú creas lo contrario. Entonces, yo creo que la Biblia, el estudiar la Biblia, me ha cambiado la vida, me ha hecho fuerte en casi todos los puntos en los que yo me desenvuelvo, en el punto familiar, en el punto de las relaciones con las personas, en el punto de la profesión. Increíblemente es todo, me ha ayudado muchísimo, porque el conocer, solamente el conocer que tú fuiste diseñado para tener éxito, que tú fuiste diseñado para tener un potencial increíble y que tú mismo tienes que conocerlo porque tú estás diseñado para eso. Sales después al mundo con esa convicción y con ese conocimiento y con esa confianza de que todo lo que hagas lo puedes hacer mejor y que vas a tener éxito. Entonces eso yo creo que me ha ayudado muchísimo, 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 independientemente de todas las cuestiones específicas de la actividad, sobre todo en la parte empresarial, en el taekwondo. Yo creo que la Biblia es un libro único. La Biblia te enseña a cómo administrarte, la Biblia te enseña a cómo relacionarte, te enseña, yo creo que todo, te enseña todo de una manera impresionante.
Paralelo a tu academia y a tu agrupación, tienes tu proyecto de especialistas, TKD. Si nos pudieras platicar un poquito sobre él.
Claro, claro. Bueno, fue un proyecto que surgió en el febrero del 2017. Fue un proyecto que surgió sentados aquí porque yo sentía que estaba haciendo un trabajo adecuado en lo que se refería a lo que se refiere del deporte de taekwondo, de la empresa. Sin embargo, no tenía nada donde yo pudiera estudiar lo que hice hace 5 años, por ejemplo. Entonces, yo decía, yo tengo que tener algo que me recuerde y donde yo pueda retroalimentarme continuamente y donde yo pueda poder ir a investigar, a seguir recordando todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, surgió pues una página donde yo pudiera tener contenido de todo lo que hacemos diariamente, no solo ya por escrito, sino a través de videos, donde yo pudiera ir, retroalimentarle y, lógicamente, compartirlo, ¿no? Entonces fue esa la primera razón por la que surge la idea de hacer especialistas TKD. Es una plataforma web donde tenemos contenido específico de taekwondo, donde tenemos contenido psicológico de todos los entrenamientos prácticos de taekwondo también. Entonces, en taekwondo, pero también está la parte psicológica de lo que hacemos en los entrenamientos. Entonces, es una plataforma donde te suscribes y ahí recibes constantemente contenido a través de videos. También en esta herramienta la utilizamos para el crecimiento de nuestras escuelas, porque en esa plataforma tenemos el programa de enseñanza de nuestra institución, lo tenemos completito a través de videos. Entonces es una herramienta muy útil para el entrenador, porque además de tenerlo por escrito, de saber en cada grado lo que se tiene que hacer, de saber todo lo que se pide en el examen, todo el protocolo, lo tiene también a través de video. Entonces, eso es un punto extra de una herramienta que pueden utilizar los profes para hacer crecer también su ya, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es una plataforma web donde hay cursos de Taekwondo, donde hay videos de entrenamiento para el desarrollo de diferentes capacidades físicas, donde hay información también a través de texto, no solo de video, también hay textos y artículos de diferentes puntos de metodología del entrenamiento deportivo, para que el profesor que está suscrito en en la página pueda constantemente estar en una capacitación continua y en una retroalimentación diaria.
Paralelo a este proyecto, o es parte de ese mismo proyecto, esa capacitación que das buscando los 100 alumnos, algo así.
Sí, mira, yo pasé mucho. Yo soy un soñador. Yo creo que siempre hay que soñar. Yo digo que si no hay un sueño, no hay camino. Primero tiene que existir el sueño para después el camino, para después transitar el camino, ¿no? Entonces, yo era de la idea y me decía y me motivaba cuando yo iba a abrirme, cuando iba a abrir mi escuela. Yo me dije, voy a abrir mi escuela y en 6 meses voy a tener 300 alumnos. Lo voy a lograr. Voy por ello, ¿no? Y la verdad es que me encontré con un camino muy duro. Pensé que iba a ser fácil, tenía mucha confianza, lógicamente, pero cuando vi que no era tan sencillo, no era solo ser campeón del mundo, ser licenciado o haber estudiado metodología del entrenamiento, que no solo era eso, ¿no? Entonces me empecé empecé a chocar con varias piedras y no era tan fácil. Era poco a poco. Me di cuenta que había mucha deserción. No había mucha, o no existe mucha cultura en cuestión de que el taekwondo es muy importante, ¿no? Sí se practica mucho en México, sobre todo por la situación social que vive el país. Sin embargo, sigue muy arraigado la cultura del fútbol, ¿no? Y también es complicado, como es un deporte de contacto, lógicamente la deserción es mayor, ¿no? Y como también es un deporte donde se requiere un alto grado de disciplina y de exigencia, entonces lógicamente hay mucha deserción por eso. Entonces entraban muchos alumnos, pero se salían muchos alumnos y era así, iba creciendo poco a poco. No era como yo pensaba, que rápido iba a tener 300 alumnos. Entonces, fui estabilizándome, fui poco a poco, buscando más, pude llegar a los 100 alumnos, seguí ahí avanzando. Y el año pasado, después de hacer un análisis, que es algo que yo recomiendo mucho, cada día poder tener unos minutos contigo mismo y analizarte día a día cómo estás hablando, cómo estás actuando, a dónde te estás dirigiendo, si vas en el camino correcto, si no. Es decir, nos cuesta trabajo a nosotros hoy en día estar solos con nosotros mismos un tiempo, porque vivimos muy rápido. Entonces queremos las cosas rápidas, tenemos muchas cosas que hacer, no nos organizamos bien. Y yo creo que algo que me ha ayudado mucho es poder como ponerme un stop y tener unos 30 minutitos de estar conmigo mismo, de platicar conmigo mismo, de ver si me estoy dirigiendo bien, si voy en el camino correcto hacia mi meta, si no lo estoy haciendo, qué tengo que corregir. Ese análisis yo creo que es muy importante, ¿no? Y si lo haces un hábito, creo que puedes tener mucho mucho más fácil lograr el éxito. Entonces, el año pasado yo hice un análisis y dije, oye, he sufrido muchísimo, he aprendido muchísimo en el camino, cosas que yo pensaba que no era tan importante y son muy importantes. Los detalles, muchas veces en las capacitaciones uno se va a lo grueso del asunto, ¿no? A la metodología, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que explicar así, tienes que conocer este concepto, tienes que saber la fisiología del ejercicio, esto, lo otro, pero se olvidan mucho de los detalles y los detalles al final son a veces los que más cuentan. Entonces, hice un análisis y empecé a escribir y todo lo que pasé para poder estabilizar mi escuela y tener 200 alumnos y poder, de cierta manera, estar más cómodo y poder brindarle, lógicamente, a mi familia cosas mejores, ¿no? Entonces, se me ocurrió la idea de poder compartir para hacerle también más fácil, a través de mi experiencia, a los profes, cómo poder conseguir, primeramente, 100 alumnos, porque la media de las escuelas en México, dependiendo también la dimensión del local, pero la mayoría de los locales están 100, 120 metros cuadrados aproximadamente. Hicimos también ahí un pequeño estudio. Y el promedio de las escuelas en México son de 50 alumnos aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos, entre 40 y 60, ponle. Más o menos. Entonces, ya con eso los profes están bien, pero queremos más, ¿no? Entonces, quise compartir mi experiencia con los profes, todos los profes lógicamente interesados, y hice un programa que se llama Vamos por los 100, que consiste en brindarles todas las herramientas a los profesores para poder conseguir más de 100 alumnos. Yo creo que si logras esa cifra, más de 100 alumnos, tienes toda la parte fuerte, la parte económica, ya para poder hacerla crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que si rebasando esa cifra ya puedes estar estable y puedes hacer más cosas y puedes aumentar el crecimiento, porque lógicamente tienes más recursos para hacerlo, ¿no? Pero hay que tener esa cultura de saber. Entonces, ahí en ese programa le explicamos a los profes todos los detalles que cuentan, toda la inversión, cómo administrar bien el dinero, cómo reinvertir constantemente en las ganancias que vas teniendo, el porcentaje que tienes que reinvertir en tu escuela. Le hablamos lógicamente de la metodología del entrenamiento, pero también le hablamos de la parte psicológica, de la parte del marketing, pero lógicamente de acuerdo a la experiencia que yo he vivido, que es lo que realmente viví, lo que conozco muy bien, ¿no? Entonces, todo lo que hago, desde que entro al Doyan, cómo lo tengo distribuido, cómo tengo los horarios, cómo tengo los grupos, cómo selecciono los talentos, cómo hago los grupos específicos, cómo los distribuyo, cómo preparo los exámenes de cinta negra, con qué tiempo de anticipación. Son muchas cuestiones. Lo dividimos siempre en cuatro puntos. Primero tocamos una parte de motivación, que es al inicio, porque lo primero que se tiene que sentir el entrenador es que es capaz de lograrlo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante, que él sienta la confianza de que en la circunstancia en la que se encuentre, en las condiciones en las que se encuentre, él de ahí puede crecer. Lógicamente, le vamos a decir cómo, poco a poco, pero si está en un barrio donde su escuela está en un barrio donde el nivel socioeconómico es bajo, donde las condiciones son un poco adversas, donde el espacio no es tan adecuado, nosotros le hacemos creer y convencemos al entrenador primeramente de que de ahí puede alcanzar el éxito que queremos dentro del programa, ¿no? Entonces, es un programa muy completo, realmente muy muy completo, y que le ha ayudado mucho a los entrenadores. Ahorita tengo una matrícula de 45 profes que están involucrados en ese programa, y es por unidad, es una unidad al mes y tampoco le quitamos mucho tiempo. Son 3 horas de contenido y una vez al mes nos vemos. Una vez al mes, comprende de 3 años este programa, porque está dividido en varios niveles. Entonces, la idea es que ellos no se le quite mucho tiempo. No es tan, bueno, es económico también el curso, porque lo que buscamos es que ayudar a los profes, ayudar también a nuestro deporte, a que cada vez sea más profesional y que los profesores también puedan tener en mente que tienen que dejarle un patrimonio a sus hijos y que a través de la práctica y la enseñanza del Taekwondo y de sus doyan, lógicamente lo pueden hacer y pueden ser empresarios y pueden ser personas exitosas en el mundo empresarial a través de tu doyan. Es decir, nosotros le inculcamos que no es menos un doyan que un restaurante. En un doyan tú puedes ganar lo que puedes ganar en un restaurante. Lógicamente tienes que estar preparado y tienes que tener bien trazado el camino para conseguir ese éxito y lógicamente como todo camino es poco a poco.
Excelente, y creo que diste en una necesidad muy importante porque, como dices tú, la gran mayoría de cursos orientados a profes y entrenadores, pues muchas veces caen en lo que dices, en la fisiología del ejercicio, en la metodología del entrenamiento, y la necesidad real de un profesor de Dojang, pues muchas
Claro.
veces está muy distante de eso, de esos contenidos. Muy,
Sí,
¿sí?
y cuando recibes un curso de metodología y el profesor no tiene bases firmes, el contenido, perdón, la asimilación del contenido es un poco abstracta. Es
Claro.
decir, te quedas un poquito en la teoría y entiendes, pero no lo entiendes completamente, porque es un machote de 6 años para poder entender toda la metodología correctamente. Entonces, te quedas, sí te aporta algo, lógicamente, pero no cumple, yo creo que no cumple con la necesidad, como lo estás platicando tú, real, de lo que necesita realmente un profe de Doyan. Entonces, el profe de Doyan necesita más cosas prácticas, las cosas básicas y que están en esa necesidad que presente y que un curso de metodología no va a cumplir al 100 con esa, ¿no?
¿Te ha tocado vivir y trabajar la parte del taekwondo tanto en México como en Cuba? Si nos pudieras platicar qué consideras que puede aprender el taekwondo de México de Cuba y al revés, qué pudiera aprender Cuba de México.
Sí, claro, sí he tenido como bien dices, la fortuna, la oportunidad de poder estar viviendo muy de cerca los dos sistemas a nivel de Taekwondo, de Cuba y de México. Yo creo que el Taekwondo en Cuba es nuevo en relación con el Taekwondo aquí en México. El Taekwondo en Cuba se introdujo en el año 1987. Casi estamos hablando de casi 20 años después que aquí en México, pero hay algo que muy positivo en el taekwondo cubano y en el deporte general, que es la ciencia aplicada al deporte, es la metodología de trabajo con que se desarrolla el deporte allá en Cuba, y eso es algo que estudié, que viví también de manera muy, muy directa y que me permitió saber que sin planificación, sin organización, sin estructura, los resultados llegan un poquito más tarde. Entonces, hemos visto que Cuba, con el poco recurso que tiene, pues ha quedado en varios eventos importantes entre los primeros lugares del mundo. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en Sydney 2000, fue el segundo lugar a nivel del torneo de la Olimpiada. Igual en el Campeonato Mundial de aquí de Puebla en el 2013, con dos campeonatos mundiales, quedaron en segundo lugar por países. Entonces, un país chico, con pocos recursos, limitado económicamente, ha dado grandes resultados en diferentes competencias y en América se ha convertido en una potencia, ¿no? Entonces, eso está aunado y está ligado con el sistema metodológico que estrictamente llevan todos los entrenadores del país al taekwondo, ¿no? Y en el caso de México, creo que un punto muy, muy favorable, yo creo que es el no haber perdido el origen del taekwondo, que es el sistema coreano, que se basa a través del trabajo repetitivo y sobre todo la masividad que tiene, ¿no? Tiene una masividad muy grande, es de los países donde se practica más el taekwondo en el mundo y eso lógicamente favorece a que salgan muchos, muchos talentos y que haya una gran base para que, como hemos venido viendo en los últimos tiempos, que salen cada año atletas con gran nivel técnico, sobre todo también la cultura mexicana de la garra, ¿no? Esa sangre guerrera que tienen los mexicanos, ha permitido que también México sea una superpotencia a nivel mundial, muy respetada en cualquier evento que haya. A nivel internacional, México siempre va a ser un país a vencer, un país potencia.
De acuerdo, entonces destacarías de Cuba el trabajo estricto, metodológico, y de México la masividad y el no perder la
El
esencia.
origen, no perder la esencia, el origen, eso es algo, yo creo que es muy importante porque siempre te ves identificado con las raíces, ¿no? Y muchas veces cuando se pierde la raíz, se pierde la esencia de la filosofía del Taekwondo. Y eso yo creo que no lo ha perdido México. Y por ello la gran masividad que tiene, ¿no? Y cuando hay masividad hay talento de sobra.
¿Y crees que se pueda mantener esa esencia y al mismo tiempo aprender, por ejemplo, del modelo cubano y ser tan estrictos en los principios metodológicos?
Sí, es una cultura, yo creo que han habido muchos programas que ha implementado la Federación Mexicana de Taekwondo, CONADE, con esto de la capacitación continua en cuestión de metodología del entrenamiento deportivo. Yo creo que es una cultura, yo veo un punto a atacar muy importante y es que el entrenador mexicano es un entrenador que imparte las clases con la herencia que le dejaron sus profesores, sus maestros, ¿no? Son entrenadores que se forman en la práctica, se forman en el dojang. Y si nosotros a eso le ponemos el fundamento, le ponemos la teoría, le ponemos la metodología, yo creo que se va a revolucionar lógicamente el desarrollo aún más del taekwondo mexicano, ¿no? Porque yo creo que esa es la cereza del pastel que falta para que México sea el mejor del mundo en taekwondo.
Y en este momento se me ocurre la pregunta, ¿crees que se te ocurre alguna manera de que se pudiera llevar eso a cabo como en un programa federal o algo así?
Yo creo que han habido, pero hay que un poquito trabajar la conciencia del profe de Taekwondo, un poquito más educarlos a ese sentido. Lógicamente, para ello necesitamos un proceso. Yo creo que se han tomado muchas acciones, como bien te mencioné anteriormente, en cuestión de programas, de cursos, de certificaciones. Nada más es buscarle el método para llegarle y que sea ameno, que sea atractivo, que sea motivador, y no una carga para todos esos entrenadores que se han formado sin teoría y que son muy buenos. Realmente no se contrapone un entrenador que se haya formado en la práctica con un entrenador que no sea exitoso, que no sea bueno. Realmente hay muchos entrenadores que teóricamente no se han formado correctamente en un sistema. Sin embargo, con toda esta práctica que han adquirido en el campo práctico, y son muy buenos entrenadores. Yo creo que solamente está en buscarle ese puntito de poder jalar un poquito la mentalidad a la cuestión del fundamento teórico de la metodología, para así hacer al entrenador más completo y con más herramientas.
De acuerdo. Muy bien. Constantemente, bueno, estás muy activo, desarrollas tus programas tanto de tus academias como para capacitar profes y todo lo que nos has platicado. Constantemente también estás publicando en redes sociales. Yo quiero preguntarte cómo organizas tu día, porque, por ejemplo, no es lo mismo, pues publico, no sé, saco la publicación ahorita de Facebook, de Instagram, que es algo inmediato. Y a lo mejor no es algo que me va a ayudar tanto en el medio plazo como si desarrollas un programa, ¿no? Como tu programa de especialistas o el de Vamos por los 100 o los programas de entrenamiento de tus chicos. ¿Cómo te organizas durante el día para darle prioridad a las cosas más importantes y sí, atacar el día a día sin quedar en divagando?
Claro. El tiempo es muy, muy importante. Creo que te lo había mencionado hace ya algunas preguntas atrás, pero yo les puedo compartir algún tip que a mí me ha funcionado mucho. Yo trato de no organizar el día, sino organizar la semana. Es decir, yo el domingo trato de dedicarle 1 hora y media, 2 horas a planificar todas las clases de la semana, a planificar los ejercicios que puedo estar compartiendo en redes sociales con los profesores, con los atletas. Y yo creo que me ha hecho poder aprovechar más el tiempo. Entonces, es lo que yo hago. El domingo un ratito me siento y planifico toda la semana de entrenamiento. Lógicamente, si hablamos del entrenamiento, pues ya tenemos el machote, ya tenemos el macrociclo ya listo desde que inicia la preparación, y de ahí vamos sacando los meses y de ahí vamos sacando las semanas de entrenamiento y por ende los días, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que pueden probar los que pueden escuchar este tip. Y yo creo que puede funcionar muchísimo. En un día normal me levanto, estoy ahí con mis hijos, los llevo a la escuela, después lógicamente de desayunar y demás, y también le dedico dos o 3 horas a la parte de oficina, donde ahí reviso todos los pendientes que tenemos. Ahí estamos en ocasiones con las pláticas, casi siempre tenemos pláticas semanales con los profes de las diferentes academias. Son pláticas muy cortas, pero siempre el trabajo en equipo y la comunicación da muchos avances. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de estar muy cerca de los profes de nuestra academia para cualquier inquietud, para compartir cualquier detalle que nos funcionó en la semana, para motivarlos sobre todo también. De ahí trabajamos también un poquito en la parte intelectual, espiritual. Tratamos de siempre tener un tiempo dedicado a la lectura, que es algo también que nos ha nutrido mucho en los últimos años y que también recomiendo muchísimo. Y después de todas las labores, ¿no? También de recoger a los niños, de comer en familia y demás, pues tenemos tiempo completo en las tardes allá en nuestra segunda casa, que es nuestro gimnasio, el Doyan. Ahí estamos igual tratando de dar lo mejor de nosotros cada día. Y terminamos alrededor de las 9, 9:30 de la noche. Y también tenemos 30 minutos, tratamos de tenerlo con nosotros mismos. Es decir, como una siempre retroalimentación, en donde siempre analizamos qué podemos mejorar, si dimos nuestro máximo, si podemos dar más, qué nos faltó. Es algo que siempre nosotros, en la cuestión metodológica, después de las clases, le llamamos análisis ulterior de la clase. Sin embargo, nosotros hacemos como un análisis personal, ¿no? En este caso, para siempre buscar esa mejora continua, que es lo que creo que nos motiva y no, es el motor de ser cada día mejor, ¿no?
¿Y ese análisis lo haces de todo tu día o solo de tus clases?
No, lo hacemos, lo que te decía, lo hacemos
Personalmente.
personal, es decir, sí, de todo lo que hicimos en el día, de cómo. Que sobre todo nos ponemos muy al pendiente de las palabras. Las palabras para nosotros son muy poderosas, y hacemos como un pequeño flashazo así, por decirlo, de un análisis de con quién hablamos, qué palabras le dijimos, qué sentimos cuando escuchamos a alguien. Sobre todo nos enfocamos también mucho de la parte personal en las palabras, porque creemos que las palabras son muy poderosas y como pueden cambiar una vida para bien, la pueden cambiar para mal, entonces tratamos de cuidar mucho, mucho esa parte, ¿no? Sobre todo en la relación personal que tenemos con los demás integrantes, con compañeros, vecinos, amigos, personas en general, ¿no?
Gracias, profe. Muy bien. ¿Qué planes tienes a medio plazo que nos puedas contar o que nos quieras contar?
Bueno, tenemos la continuidad de la siguiente fase de especialistas TKD, que es poder tener un doyan que cumpla con las necesidades de poder tener atletas no solo formados de academias de formación y de Querétaro, lógicamente, sino atletas de otros países que puedan estar entrenando acá. Yo creo que el próximo año ya empezamos fuerte con esa fase de especialista, que el principal objetivo es que el atleta tenga aquí en nuestra academia, en nuestro espacio, todas las herramientas para poder desarrollarse como atleta de alto nivel y que pueda competir a nivel internacional de igual manera. Entonces estamos buscando o estamos tratando de completar ya los puntos necesarios para poder buscar patrocinios que también puedan unirse al proyecto y que todos los atletas que entrenen aquí también puedan contar con algún patrocinio, ya sea poco o mucho, pero siempre es importante, ¿no? También tratamos de buscar que el atleta no deje de estudiar, lógicamente. Entonces, también tratar de ver ahí universidades y preparatorias que puedan también unirse al proyecto y hacer como una alianza con ellos para que los atletas que vengan de otros estados, que estén interesados en estar bajo nuestro sistema, tengan todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos desde un inicio y yo creo que esa fase es la siguiente y que el próximo año, primero Dios, se pueda ya sacar públicamente, ya con una estructura sólida y una propuesta también atractiva para todos los que puedan estar interesados, no solo de México, sino también de diferentes partes del mundo, ¿no?
Muy bien. Bien, vamos a hacer ahora unas preguntas un poco diferentes. Alguna
Okay.
ya parcialmente has tocado el tema, como ahora que casi creo que ya sé qué me vas a responder. Bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y si no tienes uno que hayas regalado más, que me dijeras de 1 a 3 libros que más impacto hayan tenido en tu vida.
Sí, mira, el primero y el que más he regalado, incluso se lo he regalado a muchos cuando ganan, le he compartido y le he regalado la Biblia. Para mí, este compendio de libros, que es el libro más vendido del mundo y el más popular, si lo leemos, pero a su vez lo estudiamos, va a ser algo que va a cambiar por completo tu manera de pensar, tu manera de actuar. Entonces, ese es el libro que más he regalado y es el libro que leo, que he leído y que leo diario, ¿no? Hay otro libro que recomiendo muchísimo porque entendemos ahorita que si no sabemos por qué está el mal en el mundo, nunca vamos a poder ser felices. Así lo creemos nosotros. Entonces, este libro que se llama Bibliografía con Satán, de Yehuda Berk, es un libro súper, súper completo, que te explica por qué existe el mal. Entonces, es un libro que a mí me cambió completamente mi manera de pensar y sobre todo fue un libro que me dio muchísima, muchísima confianza en mí mismo y que me enseñó a poder detectar mi ego, sobre todo. Cuando uno aprende a poder controlar y detectar que tu rival máximo en esta vida es tu propio ego, es más fácil crecer, ¿no? Sobre todo hablando de manera personal, de manera espiritual. Entonces, es un libro que de verdad recomiendo muchísimos para todos los que no lo hayan escuchado, no lo hayan leído, es un libro de verdad muy completo y que te va a cambiar completamente la perspectiva, ¿no? Y
Bibliografía con Satán.
sí, biografía con Satán, autobiografía con
Autobiografía con
Satán,
Satán.
es de Yehuda Berk. Así es el autor, se llama el autor. Y el otro que también me tocó muchas fibras. Es el libro de Melquisedec. Es un libro también espiritual, donde de las cosas que más me impactaron fue cuando se habló mucho en ese libro, te habla mucho del origen de la creación y de la primera transgresión de Adán y Eva. Es un libro que también recomiendo muchísimo. Y véndele a la mente y no a la gente. Es un libro también de empresarial que está muy, muy interesante y que te ayuda mucho a la cuestión esta de los emprendedores y de poder hacer crecer tu empresa.
De acuerdo. Bien, profesor, ¿recuerdas algún error en especial que te haya llevado a mejorar tu vida? ¿Algún error que consideres favorito porque digas, a partir de ahí estoy aquí? Gracias a ese error estoy aquí en donde estoy.
Bueno, errores, errores siempre hay muchísimos. Yo creo que el error es lo que te hace aumentar un poquito más tu nivel de conciencia para que la siguiente vez que lo intentes puedas mejorar, ¿no? Así que recuerde algún error que haya cometido. Fíjate que muchas veces el ser humano habla de más en muchas ocasiones, ¿no? Es algo que tenemos, yo creo, en nuestro ADN. Entonces, muchas veces mi papá me decía que hablara poco, ¿no? Que no era necesario en ocasiones hablar mucho porque cada vez que hablabas podías tener errores, podías herir un poquito, porque así es, ¿eh? Son muchas, muchas palabras que uno dice y muchas veces la dice inconscientemente, la dice sin pensar. Entonces, yo creo que por ese lado, por ahí he tenido ahí varios puntos en cuestión de la palabra, en el que he cometido algunos errores, y eso es lo que he tenido siempre presente, ¿no? De decir las palabras que son y no más ni menos, que es algo que trato que me identifique y que recuerdo mucho de las enseñanzas de mi padre.
Excelente. ¿En qué consideras que no eres bueno?
Bueno, yo creo que, híjole, que es que somos ignorantes casi, casi en todo, ¿no? Pero, por decir, no soy bueno, por ejemplo, en la música, no, nunca me llamó la atención mucho tocar instrumentos. Estuve en clase de guitarra
No
y
se
como
te
que
dio.
no me sentía, a pesar de que no se me dio, sí, no me llamaba la atención. Y otra cosa que me cuesta mucho trabajo y que he hecho varias veces y que no he logrado concretar es la parte del idioma. El inglés, por ejemplo, lo he intentado aprender muchísimas veces y todavía se me sigue dificultando, sobre todo en la audición. La parte de gramática y todo, he avanzado mucho, pero en la parte de auditiva y de la pronunciación, se me ha dificultado bastante y es uno de mis metas, ¿no? De mis metas inmediatas, poder continuar con mis clases de inglés y poder ya hablarlo mucho
¿Estudias
mejor.
inglés, profe?
He estudiado, ahorita no, pero me he metido en muchos cursos, pero realmente no logro todavía dominarlo como quisiera la parte del idioma.
Si en este momento te diera un letrero espectacular gigantesco que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? ¿Qué mensaje le darías a la gente?
Oh, qué bonita pregunta. Uf, fueran tantas. Yo creo que, sobre todo como está la actualidad en el mundo, el mensaje que pudiera compartir sería que no hay mayor mérito que crecer desde la adversidad. Es decir, estamos completamente en esta vida para superar pruebas. No hay una prueba que venga que no pueda ser superada. Es decir, todas las pruebas son a tu medida. Todas las pruebas que te llegan en esta vida son a tu medida para que tú las puedas superar, si no, no estuviera. Entonces, si tenemos esa mentalidad, esa confianza, yo creo que esto no quiere decir que no haya sufrimiento, porque hay pruebas muy duras, hay pruebas muy difíciles, hay adversidades muy grandes que conllevan mucho sufrimiento, ¿no? Esto no quiere decir que no haya sufrimiento, pero si tú entiendes esto, no te vas a quedar en el sufrimiento. Lo vas a superar mucho más fácil.
Bien, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Puede ser de tiempo, puede ser de educación, de dinero.
Claro. Yo creo que la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida es en tu familia. Es dedicarle tiempo a tu familia. Realmente eso no hay dinero que lo compre, no hay dinero que pueda con ello, ¿no? Entonces, más allá de poder invertir en cosas materiales, yo creo que invertir en el amor, invertir en tu familia, invertir en el servicio que le puedas dar a las demás personas, al prójimo, yo creo que no hay nada mejor que eso, realmente. Y lógicamente la parte del tiempo que le tienes que dedicar a lo más importante, ¿no? Que es conocer quién fue tu creador y quién fue el que creó todo lo que ves.
Aprovechando lo que comentas, profesor, no sé si nos pudieras compartir alguna estrategia o qué haces tú, porque tú sabes que el calendario de muchos profesores aquí en México al menos es muy exigente. Durante la semana están en los dojangs y muchos fines de semana pues salen a competencias. ¿Qué estrategias pueden utilizar
Así es.
para pasar tiempo con su familia?
Mira, muchas de las cosas que hemos hecho en los últimos tiempos, yo y mi familia, ha sido tratar de disfrutar el trabajo, de sacarle el mejor provecho. Entonces, muchas veces uno, por ejemplo, vas a otro estado a aplicar un examen, a compartir una clase. Entonces vas, no comes nada en todo el día, das tu clase con mucha pasión y luego terminando te lanzas otra vez para tu casa y poquito a poquito te vas matando porque tienes que, el consejo que doy, hay que disfrutar cada cosa que hagas, ¿no? Entonces hemos tratado de aprovechar mucho eso. Por ejemplo, los viajes en otros estados, cuando lo podemos hacer, vamos en familia todos, para no estar separados y poder que también la familia pueda disfrutar de la cultura de ese estado, de su comida y poder también compartir tiempo juntos, ¿no? Entonces, el consejo y lo que puedo compartirles es que traten de aprovechar al máximo su trabajo y disfrutarlo mucho. Es decir, que no sea un trabajo matado en ese sentido, ¿no? Que también se den su espacio, su tiempo para disfrutar de la naturaleza en el estado en el que estén, si tienen que hacer alguna actividad o tienen que ir a algún torneo, de si se puede poder llevar a sus hijos, a su esposa, a su familia, para que sea una experiencia más amena y más familiar en ese aspecto, ¿no? Porque sí es cierto que muchas veces estamos ahí con atareado con los torneos y son muchísimos torneos en el calendario anual y si te pones a ver, vas a estar más tiempo en otros estados en competencia que con tu propia familia los fines de semana, ¿no? Entonces hay que buscarle el equilibrio para que se pueda llevar, ¿no? Porque no, nunca podemos descuidar nuestra
Y me
familia.
imagino que también para, por ejemplo, lo que me comentas de que en las mañanas desayunas con tu familia, le has tenido que decir no a más trabajo, ¿no?
Sí. No, esto te estoy hablando que hemos ido mejorando, cambiando. A medida que van pasando los años y que vamos aprendiendo, ¿no? Al principio yo era muy matado, muy apasionado con las cosas, digo, no es que no lo sea ahorita, ¿no? Pero hay que a veces los límites son los que hacen que el río lleve más fuerza, ¿no? Si el río no tuviera límites, no tendría sentido, no tendría fuerza. Ese río, ¿no? Justo lo que le da fuerza al río son los límites, y eso es lo que también yo recomiendo, ¿no? Que tengamos siempre límites, porque eso nos va a hacer más fuerte y eso es lo que yo trato de compartir en los programas que le doy a los profesores. Es decir, los límites son fundamentales para que tu fuerza no se disperse. Entonces, cuando pones límites a las cosas, cuando pones límites al trabajo, te haces una persona más fuerte, es decir, en todas las áreas, ¿no? Cuando llevas el trabajo a la casa, cuando el fin de semana sigues con el trabajo, cuando no descansas, llega un momento que te saturas, llega un momento en que estás poniendo lo mismo en el entrenamiento y no te das cuenta, no estás innovando, no estás motivando, entras en un proceso de monotonía con la metodología de trabajo, empiezan los problemas también de relación personal con tus seres queridos, ¿no? Porque no hay límites. Entonces, es muy importante poner límites. Hasta aquí es el trabajo, de aquí a aquí es el entrenamiento, de aquí a aquí es la parte que tengo que dedicarle a mi familia y así, ¿no? Mientras más límites te pongas en cuestión de actividades, vas a estar más
De
organizado.
acuerdo. ¿Tienes algún hábito inusual, algo que no haga la mayoría de la gente, que a lo mejor diga, no, pues el profe Hessler es medio raro por esto, y pero que tú consideres que, pues que te da el sello, que te hace ser tú?
Fíjate que considero que todas las personas tienen su sello, todas las personas son únicas. Yo creo que lo que pasa es que muchas personas se tardan, o que en algún momento yo creo que de su vida lo descubren, ¿no? Pero muchas personas se tardan en descubrir que son seres únicos. Yo creo que una de las cosas que más me identifican como la persona que soy es el escuchar. Siempre, siempre escucho más de lo que hablo cuando ando por ahí, ¿no? En el mundo. Entonces, trato de ser muy observativo con los detalles. Sobre todo me gusta mucho ver y escuchar a las personas. Entonces, siempre de lo pequeño trato de sacar mucho. Y eso yo creo que me identifica. Creo que es
Excelente.
eso.
Bueno, pues ahora nos tocó escucharte más de lo que tú nos escuchas.
Así
Muy
es, así
bien.
es.
¿Qué mensaje le darías a un estudiante recién salido de universidad sobre cómo es el mundo real afuera?
Yo creo que al le dijera que le tendría que decir muchas cosas, pero para resumirlo, yo creo que la práctica hace al profesional. Es decir, que trate de compartir lo que sabe, lo que estudió, con la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Es decir, muchas veces uno no utiliza los recursos a su favor. Y hoy en día la tecnología es una herramienta muy poderosa a nuestro favor. Entonces, lo invitaría a que utilizara esa herramienta para lo que sabe, lo compartiera a la mayor cantidad de personas posible a través de esta herramienta donde cada día se vuelve más importante y el futuro va hacia allá, ¿no? Si no es que ya estamos en esa fase de que todo va a ser mediante internet, mediante la tecnología. Entonces, ese es el consejo que le daría, ¿no? Que compartiera. Estamos aquí para compartir. Y si estudió, tiene que compartir, y si no comparte, no le llegará más conocimiento. Así es, son las leyes del universo. Entonces, que comparta para que pueda recibir más, porque si no
Muy bien.
comparte, no recibe.
Dentro de la gente, dentro del medio del taekwondo, ¿alguna recomendación, alguna idea que se diga con la que no estés de acuerdo?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre yo creo que, fíjate que la palabra unión en el hebreo comparte la misma raíz con la palabra conocimiento. Es decir, cuando hay unión es porque en ese grupo hay conocimiento. Entonces, yo creo que una de las cosas en la que podemos mejorar, no es que esté en contra, pero que podemos mejorar, es la parte del seguimiento de talentos deportivos de taekwondo en México. Hay muchísimos talentos que se pierden. Yo creo que también una de las cosas que nos puede favorecer es la parte de organizar mejor el calendario competitivo, porque hay mucha saturación de competencias, ¿no? Y hay mucha exigencia y mucha presión en los profesores con sus equipos para estar involucrados en ese circuito de compite, 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 ranking, 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 para que no te quedes atrás. Entonces, a la larga, eso puede ser contraproducente para la fuga de talento. Muchos atletas se van, se pierden. Es una realidad que desde la etapa juvenil, después que terminan cadete, empieza la deserción, la deserción de muchos alumnos que son muy buenos, inclusive que han sido campeones nacionales y demás, pero terminan agotados psíquicamente, terminan agotados físicamente por toda la rigurosidad de los entrenamientos y de las competencias. Cada competencia tiene un alto grado de desgaste psíquico. Todas las competencias a las que vas, te enfrentas a 5 o 6 combates a cada competencia que vas, te estás muchas horas, te enfrentas a rivales de diferentes características, la presión social también te acecha constantemente, y eso hay que tratar de atacarlo para que podamos crecer en ese sentido y podamos cuidar mejor la parte esta de los talentos del
De
taekwondo
acuerdo.
mexicano.
Si te sientes abrumado, confundido o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
Me pongo a leer. Fíjate que es algo que me da mucha tranquilidad, mucha paz. Y trato de yo trato siempre, como te mencioné, de estar analizándome constantemente. Cuando siento que nada más que ya hay algo que me está saliendo bien, ya. Por ejemplo, yo antes, al inicio, estoy hablando hace 9 años, cuando abrí mi escuela, hace 10 años ya, se me dificultaba muchísimo darle las clases a los preescolares. Era algo que no estaba disfrutando porque es un poco laborioso, complicado, ¿no? Y más cuando tú sales, llevas 15 años en el alto rendimiento, ¿no? Y de repente sales y te tienes que enfrentar a otro sistema, a niños de 3 años, de 4 años, donde tienes que tenerle mucha, mucha paciencia. Entonces fue un cambio muy brusco. Y le sufrí un poquito, sin embargo, trato de no quedarme en esa zona de confort, ¿no? Ahorita que ya tengo mucha experiencia, que domino muy bien los grupos de trabajo de diferentes edades, trato de no sentirme cómodo. Es decir, yo trato de tratar de exigirme más, de innovar constantemente, de poner ejercicios que puedan motivar más al atleta y que le puedan ser más eficientes. Entonces, Trato constantemente de estar en esa retroalimentación, pero cuando me siento preocupado, cuando me siento un poco desenfocado, porque es un hecho que en algún momento nos vamos a sentir así, trato de estar con calma, de estar tranquilo y
De
me pongo a
acuerdo.
leer.
En el último año o 2 años, así pasado reciente, una compra menor a 1.000 pesos que haya tenido un gran impacto en tu vida, que la disfrutes o que uses mucho. Sí, de 1.000 pesos
Mil
hacia abajo.
pesos hacia abajo. ¿Qué será?
No, no te viene a la mente algo.
Es que no, 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 no.
Ah, sí, ah, sí, ok.
Sí, déjame pensarle, pero sí, pero no, no recuerdo ahorita algo así que. Yo creo que el libro que compré que fue el año pasado, el libro este que mencioné. Autobiografía con Satán. Yo creo que me ha ayudado
Excelente,
muchísimo,
profesor.
muchísimo.
Pues, ajá, sí. Ah, pues era la
No,
última pregunta. Ha sido un placer la entrevista. Ya rompimos el récord de la entrevista más larga, pero creo que si se aprovecha, no hay entrevista ni
okay.
corta ni larga. Lo importante es que dure lo que tenga que durar. Y creo que así ha sido. No sé si quieras agregar tú
Claro,
algo
claro.
más.
Bueno, yo agradecerte, profe Luis Arroyo, desearte mucho éxito en esto que estás haciendo. Yo siempre digo que todo proyecto que sea para compartir y para elevar el nivel de conciencia y ayudar a los demás, y aportar ese granito de arena que se necesita para transformarnos primero nosotros y con ello transformar el mundo, es algo grandioso, ¿no? Entonces, estamos acá para servirte en tu proyecto, estamos ahí al pendiente para darle seguimiento y a todos los oyentes que traten de sacar el mejor provecho de cada entrevista que se publique acá en este programa que tienes y que cada palabra sea de bendición para cada uno de ellos y de sus familias y que Dios los bendiga a
Gracias,
todos
profesor.
siempre, ¿eh?
Pues igualmente aquí estamos para servirte. Vamos a, ya en las notas del programa publicamos todos tus datos de contacto por si alguien se quiere acercar a ti para cualquiera de los intereses de la persona. Puede ser tu programa de especialistas o llegar a tu academia. Igual, pues te agradezco
Muchas
mucho
gracias.
y como bien lo dices, la idea del podcast es que podamos ayudar a la gente de Taekwondo.
Muchas gracias, profe Luis. Cuídese mucho, bendiciones.
Igualmente, cuídese mucho, profe. Hasta luego. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista con el profesor Hesler Viera. Yo dije que valía la pena, ya viste cómo sí. Si te gustó la entrevista, por favor, compártela con aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Y también si nos puedes ayudar con una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, si nos sigues en Spotify, si te suscribes en Apple Podcast, en donde sea que nos puedas ayudar compartiendo nuestro contenido, nos ayudas mucho a continuar. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo. Nos vemos próximo episodio con un clasificado a Tokio.